El programa de hoy está dedicado al conocimiento de algunos de los problemas y trastornos del comportamiento más frecuentes en la infancia. Se trata de uno de los problemas que más suele preocupar tanto a los padres como a los educadores, a todos los que trabajamos con niños de una u otra forma, entre otros motivos por la elevada frecuencia con la que, según las quejas y consultas, tanto de unos como de otros, pues suelen darse este tipo de problemas. Para conocer y profundizar en este interesante tema, estamos en el estudio, nos hemos reunido tres de las profesoras del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED, profesoras de Psicología Clínica, las tres, conocedoras de una u otra forma de este tipo de problemas y trastornos, pues además de por el trabajo clínico, por nuestra experiencia común en la formación de profesorado precisamente en este ámbito, de los problemas de comportamiento en la infancia. Así que iremos saludándonos entre nosotras. Primero, buenas tardes, profesora Díaz.
Buenas tardes.
Buenas tardes, profesora Mas.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, la profesora Díaz, Marta Isabel Díaz, es profesora de la asignatura Análisis y Modificación de la Conducta 1, y bueno, pues ampliamente conocedora de este tipo de problemas con los niños. Asimismo, la profesora Mas, profesora de la asignatura Áreas de Intervención Terapéutica, ha trabajado también durante mucho tiempo en este tipo de problemas, y entre las tres, yo misma, Isabel Comeche, profesora de Análisis y Modificación de la Conducta 2, pues vamos a intentar darles una visión de qué tipo de problemas, qué tipo de trastornos, muy orientado sobre todo a lo que es la prevención de este tipo de trastornos, cómo se puede intervenir tempranamente y cómo se puede mitigar este tipo de problemas e intervenir en ellos una vez que ya han sucedido. Quizá el primer aspecto que me gustaría que discutiéramos son precisamente las diferencias entre los dos términos que yo he señalado en el título y en la introducción, es decir, las diferencias entre lo que son problemas de comportamiento y lo que puede considerarse ya como trastornos de conducta en la infancia. Vamos a ver, profesora Díaz, ¿podría explicarnos cuáles son estas diferencias?
Bueno, se pueden explicar evidentemente las diferencias entre lo que son problemas de comportamiento y trastornos de comportamiento. En cualquier caso, no es fácil establecer un límite entre ambas clasificaciones, porque estamos hablando de una cuestión de intensidad. Es decir, la línea que separa lo normal de lo anormal tiene que ver más con cuestiones de frecuencia, de intensidad, que con conductas cualitativamente diferentes. En todos los niños y en todas las etapas y en distintas etapas del desarrollo, sobre todo en las primeras épocas, se dan problemas de desobediencia, problemas de agresividad, y este tipo de problemas normalmente los padres son conocedores o capaces de poner los límites adecuados como para intervenir y acabar con ellos en el momento oportuno. Cuando estos problemas no son adecuadamente atajados, los padres no son conocedores de cómo poner los límites, o otros elementos del contexto no van en la misma línea, se puede producir una generalización de los mismos a distintos situaciones, la casa de los abuelos, los compañeros, el colegio, y además en distintos ámbitos, el ámbito social, el ámbito académico, en el ámbito de las relaciones con los iguales, cuando se producen esa interferencia ya en ese tipo de situaciones, en ese tipo de grupos, hablaríamos ya de que existe un trastorno grave, es decir, es una cuestión de intensidad. Todos sabemos intuitivamente diferenciar entre lo que es normal en un niño y la que ya deja de ser normal. También es verdad que para eso uno tiene que estar en contacto con lo que son los niveles de frecuencia normales para esa edad y para ese nivel de desarrollo. Y es verdad que en muchos casos los padres carecen de esa información y por tanto buscan la respuesta en un profesional.
Vemos entonces claramente que la diferencia entre problemas y trastornos básicamente o en buena medida es una cuestión de grado. Por lo tanto, bueno, pues delimitando más o menos la pregunta lógica a continuación, profesora Más, sería, ¿todos los niños con problemas de conducta en un determinado momento, corren el riesgo de desarrollar trastornos de conducta más graves? Es decir, ¿cómo se pueden articular estos dos aspectos que nos ha introducido la profesora Díaz? Desarrollo y educación, por lo que veo, ¿no?
Sí, pues afortunadamente muchos de los niños maleducados, porque los problemas de comportamiento en el fondo hay un problema en la imposición y en el control de las normas por parte de los padres, pues muchos de estos niños maleducados van a llegar a ser adultos competentes. Pero sí que es cierto que la forma en la que se va a educar a los niños va a influir, va a tener una influencia muy, muy importante en su posibilidad de formarse como unas personas adultas felices y, bueno, pues con un buen grado de autoestima y un buen grado de competencia ante los problemas. Tanto una educación muy, muy dictatorial como una educación muy, muy permisiva dejan al niño muy expuesto al desarrollo de trastornos. La educación adecuada es aquella educación en la que los padres saben de antemano y han pensado muy cuidadosamente cuáles son las normas que el niño tiene que cumplir y han fijado unos límites muy claros en el que el niño se sienta a gusto y el padre y la madre evidentemente también se sientan a gustos y emplean las medidas correctivas adecuadas. Si queréis, hablamos un poco de cómo se emplean esas medidas.
De entrada, me parece que uno de los aspectos que ha dicho me parecen interesantes. Por ejemplo, el hecho en sí de que, claro, haya problemas normales en el desarrollo de un niño, comportamientos normales en un momento del desarrollo de un niño. Por ejemplo, las rabietas, que son normales en un momento del desarrollo, o la agresividad, incluso el niño de 2 añitos, de 3 años, es normal que cuando aprende a utilizar sus manos, sus piernas, pero todavía poquito la cabeza, defienda sus derechos dando patadas, mordiendo. Pero el problema es que, claro, si este comportamiento normal en un momento del desarrollo evolutivo no se educa adecuadamente, es decir, si no se canaliza adecuadamente, si los agentes de control de su conducta, principalmente los padres en esa tierna infancia, no controlan adecuadamente cuándo, dónde y debe, es decir, esas normas, no dictan esas normas, claro, el niño lo que aprende es que a través de esas estrategias, de esas artimañas, al final consigue lo que quiere realmente.
Claro, eso es importantísimo. Desde bebés incluso el niño tiene que aprender cómo conseguir las cosas. Es muy fácil conseguirlas con una rabieta, es muy fácil conseguirlas en los terribles 3 años, a través de tirarse al suelo y golpearse y montar un escándalo terrible, porque muchas madres están dispuestas a hacer cualquier cosa para evitar esa rabieta. Entonces, es cuando es necesario pararlo. Uh-huh. Es necesario pararlo sin agresividad, sin perder el control, simplemente enseñando al niño otra forma de pedir cosas que son normales y que las madres y los padres están dispuestas a otorgársela.
Pues si les parece.
Quizá hay un punto que a mí me gustaría resaltar, porque suele ser una idea preconcebida en los padres que les está impidiendo o está haciendo que no pongan en marcha las estrategias adecuadas. Y es que piensan que porque una conducta sea normal en un momento del desarrollo, espontáneamente quizá pueda desaparecer. Espontáneamente no desaparecen ese tipo de conductas porque se mueven por un sentido hedonista que los niños tienen y que tenemos todos los humanos. Los humanos en la educación lo que vamos aprendiendo es que es necesario canalizar, ajustarse a las normas sociales. Y eso es en lo que consiste la educación, en hacer ver al niño que hay que controlar impulsos y hay que atenerse a una serie de normas. Eso normalmente no aparece por generación espontánea, sino que siempre es fruto del control adecuado del contexto, aunque no nos demos cuenta. Entonces, lo que no podemos esperar es que porque un comportamiento sea normal, necesariamente de forma espontánea vaya a desaparecer.
Es muy importante, Marta, porque lo que ocurre es que si el niño consigue lo que quiere, esa conducta se refuerza, es decir, esa conducta perpetúa. Tenderá a
se
volver
instaura,
a aparecer en el futuro
se
y se instaura como conducta
habitual.
Adecuada, es decir, no adecuada, adecuada para el niño. Uh-huh. Entonces, cada vez serán más frecuentes y más intensas. Entonces, eso desde el principio, yo creo desde la primera rabieta, hay que aprender a ignorarla.
Pero, bueno, por lo que hasta ahora vamos explicando, parece que queda claro que la intervención temprana, es decir, desde la más tierna infancia y en casa, es la forma más eficaz de prevención de este tipo de trastornos. Sin embargo, yo me pregunto, y muy posiblemente los oyentes se lo pregunten, ¿no hay ningún componente innato heredado en este tipo de trastornos? Es decir, ¿todo es solo fruto del aprendizaje?
No, no podemos decir que solamente es fruto del aprendizaje. Es verdad que cuando tenemos el trastorno delante, la mayor parte de la explicación, por así decirlo, se la tenemos que dar al aprendizaje. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre existe como una cierta base de predisposición. Hay niños en los que simplemente un patrón de aprendizaje determinado puede llevar a un trastorno de comportamiento, pero en otros casos, claramente, por la historia de la familia, se ve que existe una predisposición. No es infrecuente encontrar que en las familias con niños con trastornos graves del comportamiento, sus padres, abuelos, tíos, primos suelen haber tenido en algún caso también problemas de comportamiento. Lo cual no quiere decir que si hay una predisposición necesariamente tengan que desarrollar un problema. Pero sí son niños en los que hay que tener más cuidado, puesto que expuestos a determinados ambientes, por ejemplo, expuestos a drogas, probablemente sean más vulnerables y tiendan más a aceptar ese tipo de propuestas que otros niños. Con lo cual, en esos casos sí tendríamos que ser mucho más prudentes. El problema es que los padres no saben. Y cuando se encuentran con este problema, normalmente se encuentran ya en un estado muy virulento, donde es ya difícil poner las normas. Por eso es muy importante la detección. En otro orden de cosas, hablaríamos, por ejemplo, también de un problema muy generalizado como es el de la hiperactividad, el déficit de atención por hiperactividad. En este caso estamos hablando de que claramente se sabe que existe un componente fisiológico, y existe un componente fisiológico porque los fármacos funcionan y suelen funcionar bien. Ahora, no es la única vía de tratamiento. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad se explica también. Y su intervención se basa también en factores psicológicos, en factores de aprendizaje, en control de contingencias, en imposición de normas y de estrategias de resolución de problemas. Pero no tiene que ver el hecho de que exista una predisposición o de que exista una determinada alteración fisiológica para que no puedan ser efectivas estrategias de control de contingencias, estrategias psicológicas. Con lo cual, siempre que hablamos de comportamiento, tenemos que tener en cuenta que puede haber una base de predisposición, pero eso no quiere decir ni que sea determinante para el problema, ni que además otro tipo de estrategias de corte psicológico no vayan a ser efectivas.
Es decir, resumiendo un poco, vemos que, bueno, pues el niño en sí no es un niño agresivo per se, por ejemplo, sino que el niño a lo largo del desarrollo del aprendizaje puede desarrollar o no, puede comportarse o no de una forma que, bueno, en algún momento puede deberse a algunos aspectos más hereditarios, pero sobre todo, básicamente, se debe a aspectos netamente ambientales, netamente del ambiente. Es decir, el niño aprende a comportarse de una manera, por lo tanto, me explico yo que dentro de nuestro ámbito, dentro del ámbito de la modificación de conducta, del mismo modo que ha aprendido a comportarse de una forma desadaptativa, podrá aprender un comportamiento o podrá desaprender ese comportamiento desadaptativo y aprender un comportamiento adecuado. Quizás yo creo que este es uno de los puntos, de los temas claves para la mayoría de las personas, sobre todo porque en aquellos casos, los casos en los que la intervención es más interesante, la intervención temprana, vamos a ver, si un padre, por ejemplo, comienza a observar pues una serie de comportamientos problema en el niño, episodios de desobediencia reiterada o episodios de agresividad con alguno de sus hijos, pues ¿cómo podría ayudarle, pero de forma concreta, clara, a que desaprenda esas conductas y aprenda otras más adecuadas antes de que esto se transforme en un trastorno? Por ejemplo, la profesora más blanca, ¿nos puedes? Venga.
Sí, esto es muy bonito dentro de nuestra profesión porque normalmente el cambio conductual es rápido, cuando el problema aún no está muy instaurado y los padres son capaces de cambiar. Lo primero que hay que saber es que las conductas están mantenidas por sus consecuencias. Algo está obteniendo el niño después de haber realizado esa conducta que hace que su conducta se mantenga.
¿Solo el niño o también los padres?
Eso, algo está haciendo el niño o consiguiendo, digamos, consiguiendo el niño, mucho mejor, gracias, consiguiendo el niño que hace que la conducta se mantenga. Entonces, ese algo es lo que los padres van a poder manejar. Y ese manejo es muy fácil. Si volvemos a las rabietas o nos imaginamos, por ejemplo, un niño que se coge una terrible rabieta en un hiper porque quiere cualquier golosina, pues observar si el niño con su rabieta consigue o no consigue la golosina. Si la consigue, continuará pidiendo golosinas con rabietas. ¿Qué hay que hacer? Pues sin agresividad, sin estrés, sin mal humor, que a veces realmente es muy difícil, hay que intentar ignorar esa conducta. No ignorar al niño, ignorar lo que el niño está haciendo. Es un poco como si de golpe el niño se hace invisible.
Es lo que nosotros denominamos extinción.
Y eso es lo que de forma técnica se denomina extinción. La extinción da un resultado maravilloso, pero hay que tener en cuenta y hay que estar preparado para que en las primeras intervenciones pueda haber un pico en esas conductas, es decir, un aumento de esas conductas. Otra forma que tenemos los padres de manejar la conducta inadecuada del niño es reforzando, es decir, empleando premios o algún tipo de objeto o golosina que al niño le agrade. Y utilizar y otorgarle al niño ese objeto una vez que la conducta que ha realizado sea la adecuada. Si volvemos al ejemplo del hiper, en vez de darle al niño la golosina después de la rabieta y la madre, como suele ocurrir, empezar a regañarle por su mal comportamiento. Eres imposible, contigo yo no puedo hacer nada, no vamos a conseguir nunca nada, pero el niño se está comiendo su bollo, entonces le da lo mismo, es decir, a la madre no la escucha, ¿no? Está él ignorando o extinguiendo la conducta de la madre. Pues lo que hay que decirle, mira, peque, cuando acabemos, los dos estamos cansados, cuando acabemos de comprar, tú tienes tu bollo y yo me como un cafetito. Entonces, los dos disfrutáis de un ambiente agradable en el que compartís un momento de descanso.
Pero esto se lo tiene que decir la madre previamente y pactarlo de alguna manera
con
el niño.
Pactarlo de alguna manera.
Solo vas a tener
el bollo o la golosina que el niño quiera si tu comportamiento es adecuado.
Es decir, si no coges la rabieta.
Si no coges la rabieta y si tu comportamiento a lo largo de toda la compra pues es el que estamos esperando, ¿no? Esto funciona, aunque parezca extraño, pero funciona. Pero lo que hay que intentar es que sea algo natural, que no sea algo extraño, que no se den premios de forma, cada vez que el niño se porta mal, si haces esto te doy un premio. No, todo tiene que estar pactado de antemano. Y el niño tiene que saber las normas de antemano, para que no se convierta en un tira y afloja. Mamá, ¿cómo si me dejas jugar con la Playboy? Mamá, ¿me visto si me dejas? Porque entonces la familia se convierte en un caos de tiras y aflojas. Las normas tienen que conocerse previamente, tiene que haber un plan muy claro y entonces manejarse dentro de la mayor naturalidad dentro de ellas.
Yo, la verdad que, bueno, oyendo la explicación, la veo facilísima, la veo sencillísima, pero luego viendo la realidad de ese niño en el hiper, que estás contando, veo que esto es más difícil, es mucho más difícil de aplicar, que en la práctica pues se presentan algún tipo de problemas que hacen que muchas veces no sea tan fácil. Entonces, problemas, a ver, los hay, los...
Y muchos. Es decir, no es el hecho de que aparezcan este tipo de problemas de forma tan frecuente y que los padres se vean tan indefensos, tiene su explicación. De hecho, muchos padres saben intuitivamente, por así decirlo, por su aprendizaje, cómo manejar este tipo de problemas. Sin embargo, lo que sí nos damos cuenta es que lo difícil no es saber la técnica, sino ser persistente a la hora de llevarlo a cabo.
Eso es importantísimo, Marta, perdona que te interrumpa. Y sobre todo, la consistencia. Es la conducta del niño la que debe ir seguida de unas consecuencias. Y no que esas consecuencias vengan en función de si un papá está cansado un día, si llega irritado a casa, si llega agresivo. El niño tiene que mantenerse siempre dentro de esos límites muy claros. Pero esos límites se han forjado por su conducta, no por el estado de ánimo que
tengan
los padres.
En cualquier caso, sí me gustaría apuntar que esa persistencia no va a depender del niño, va a depender de la tolerancia de los padres a sus propios estados emocionales. Es decir, la educación de un niño no se puede hacer depender del estado emocional de un padre, de si estamos cansados, no estamos cansados, agresivos, no agresivos, hartos o no hartos, sino que tenemos que aprender a manejar esas emociones para de esa forma poder llevar a cabo nuestra labor educativa de una forma adecuada
y que no nos
impida
el mantenernos en esa faceta educativa que a veces no es la faceta más bonita. Es decir, poner límites a un niño pues a veces no es agradable y sería más agradable pues consentirle más, pero eso no va a ser bueno para el niño. Y a mí me gustaría, si queda un minutito, aprovechar para decir que los padres no deben sentirse culpables al ponerse límites a los niños. Estamos viviendo en una sociedad terriblemente tolerante, en la que están creciendo niños sin límites, que no son necesariamente niños más felices. Entonces, uno no tiene que sentirse mal cuando educa con cariño, con comprensión, pero está educando.
Yo ahí añadiría lo que está diciendo en este momento Blanca, el hecho en sí de que el niño, como va a aprender, verdaderamente, como va a aprender, lo que tiene que hacer es a través del premio, a través del refuerzo. Es decir, el castigo en sí, lo único que le enseña al niño es lo que no tiene que hacer, pero no le educa, no le enseña lo que tiene que hacer. El refuerzo, el premio que primero le dan en casa, muchas veces premio material, tiene que ser saber sabiamente sustituido por refuerzo natural. Porque un simple no es no solamente el dulce al que tú te referías, que se le compra al niño en el súper cuando después de haberse portado bien, es el refuerzo adecuado, sino que el hecho de un elogio, decirle al niño qué bien te has portado, muchos otros,
una sonrisa,
un cuento por la noche al acostarse, una rascadita en la espalda, muchos de esos premios son tremendamente reforzantes para el niño y además va a aprender que el ambiente, esa sonrisa, la va a seguir manteniendo en cierta medida cuando el niño se comporte bien, aunque no siempre. Entonces, con eso es con lo que más el niño va a aprender, no solamente con el castigo y no básicamente con el castigo, sino todo lo contrario, básicamente con el premio, con el refuerzo.
Y a mí me gustaría también añadir que no podemos olvidar que somos modelos. Entonces, que el aprendizaje por modelado también es muy importante. El que los niños tengan una imagen de padres emocionalmente estables, que no se dejan llevar por los desafíos de los niños, por sus rabietas, es tremendamente importante también.
Y eso es un compromiso importante para el padre, porque el niño está aprendiendo absolutamente mirando. Sí, el niño aprende mirando, observando y viendo, y va a ser... Va a hacer, digamos, mucho más lo que tú haces, mucho más que lo que tú le dices. No le puedes decir, haz esto y hacer tú otra cosa. Bueno, me dicen que ya no hay tiempo.
Sí, realmente quizá el resumen de todo lo visto hasta ahora es que vemos que, bueno, nosotros como padres tenemos que educar, como educadores tenemos que educar también a nuestros hijos. Pero el grave problema, y el que quizá nos daría para otra sesión más, es ¿y quién nos enseña a nosotros? ¿Quién enseña a los padres cómo educar a los hijos? La necesidad real.
¿Quién apoya a los
de
padres?
De escuela de padres, la necesidad real de enseñar a todos los niveles, no solamente en el caso de los padres de niños con trastornos ya del comportamiento, sino en todos los casos, en el caso de los padres, para prevenir el desarrollo de esos trastornos. Pero la
Y para educar niños felices.
Niños felices y competentes, como tú decías anteriormente. ¿No? Sí. Es decir, esta realidad en la escuela de padres, la necesidad de que el niño aprenda a través de unos padres que previamente han aprendido, es decir, sería una realidad que bueno, nosotros reclamamos como una necesidad de nuestra sociedad en este momento. Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, me
Yo
parece
creo que todas las pinceladas, han sido aportadas.
Muy buenas tardes, me parece que ha sido un contenido suficientemente adecuado para tomar una primera aproximación a lo que sería la prevención y la intervención de este tipo de problemas y trastornos en la infancia.
Buenas tardes.
Muchas gracias, Blanca.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Marta.
Muchas gracias a todos por habernos escuchado.